Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De una persona incrédula que fue a Ars y observó atentamente al santo cura y dijo al final: he visto a Dios en un hombre. Pues, ¿qué es lo que vio que tenía ese santo? ¿Qué quiere decir Dios en un hombre? Y Edith Stein, después de su conversión, le dio un día a una amiga suya la vida de Santa Teresa de Lisieux. Al terminar, la amiga le comentó que le parecía un libro muy simple. Ella le dijo: ¿no advertiste que es un alma llena de Dios? Pues ver a Dios en un hombre, o estar llena de Dios, ¿qué significa? Pues que ese santo, el santo cura y esa santa, pues tenían una participación muy grande en la gracia divina, en la gracia santificante. Es decir, una gran participación de Dios en ellos. Tenían mucho, mucho Dios en su alma. ¿Y qué podremos decir de la Inmaculada? Pues que no puede haber en una criatura humana mayor dotación de gracia, mayor participación en la gracia, es decir, mayor participación de Dios, llena de Dios, llena de gracia, plenitud, la plenitud, se alcanzó su plenitud, querrá decir la plenitud en algo, ¿no? La plenitud en un deporte, o la plenitud en una melodía musical, la plenitud en una actuación. Pues plenitud está plena, plena, llena de gracia. Una persona me dijo que la Inmaculada, el día de la Inmaculada, habríamos que felicitar a la gente diciéndole: feliz día de la gracia. Pues sí, feliz día de la gracia, feliz día en que nosotros estamos advirtiendo que hay alguien que está con la gracia plena. Y por lo tanto estamos considerando la gracia divina, la gracia santificante, la gracia que es lo que nos da ser divinizados, ser hijos de Dios. Día de la gracia, nunca se había desplegado con tal profusión la gracia en ningún alma, ni siquiera en un ángel. Y por eso decimos, pues ella está llena de Dios, y por eso volvemos constantemente nuestra mirada a ella. Y le decimos, pues muchas veces eso, llena eres de gracia, ave gracia plena. Y el Papa Benedicto decía, ella vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. A la palabra, podemos entenderlo, pues, la palabra en cuanto que está en la Sagrada Escritura, pero también la palabra en cuanto que es su Hijo. Está llena, penetrada de la palabra de Dios. Y por tanto sus pensamientos eran pensamientos de Dios, sus palabras eran palabras de Dios. Y al verla, pues nos llenamos de alegría y de ilusión de conocer a María directamente sin velos. Estaba penetrada de la luz divina. Por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. Pues mira a María, yo soy como ella, soy de ella, soy hijo de ella, y solamente quisiera que saliera de mí pues el amor, la bondad, la manifestación de Dios, gracia plena. Pues a eso estamos llamados, a que nos inunde la gracia. A veces tenemos la dificultad de que este término gracia pues nos suena un poquito abstracto, como difícil. ¿Qué es eso de estar en gracia? ¿Qué es tener en gracia? Pues simplemente tener Dios, tener la misma vida de Dios en nosotros, y lógicamente es una realidad que debe crecer. Y nos sirve pensar que la gracia de María y nuestra gracia son esencialmente la misma gracia. No es algo distinto con lo que ella fue concebida inmaculada y lo que nosotros recibimos en el momento en que fuimos bautizados. Es la gracia, lógicamente, la de ella es absoluta, plena, porque no hay en su alma nada que la pueda como disminuir o no sé, como que no esté totalmente en plenitud. Nosotros tenemos un alma dañada por el pecado, naturaleza damnata, pero nos llena de alegría ver así a nuestra madre y pensar en la gracia, en el día de la gracia, el día de la gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica, pues en ese deseo de darnos más conocimiento de las verdades de nuestra fe, pues tiene bastantes puntos en la parte tercera, donde trata de la gracia y dice en el 1996, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Al que yo sea santificado, el que yo pueda salir del pecado, es obra de la gracia. No solo porque no puede coexistir el pecado y la gracia, sino porque me da lo propio de Dios. Y continúa diciendo, es el don gratuito que se nos da para llegar a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Entonces tenemos que otra vez pues apreciar, decir, señores, que es un regalo, yo no me lo merezco. Cuando vemos a lo mejor tanta gente que uno dice, bueno, pues que realmente la vida lo ha tratado muy mal, y no solo desde el punto de vista material, económico o de la salud, sino porque pues vive en un ambiente como muy alejado de Dios, como muy agnóstico, como que a lo mejor todo su entorno familiar pues es increyente, y este prodigio, esta maravilla de la participación en la vida de Dios, pues ni siquiera lo sabe ni lo conoce, y pues no lo tiene. ¿Cómo podrá la justicia de Dios darle aquello que, pues, que a mí de manera tan gratuita me ha dado? Entonces tendré que estar profundamente reconocido con la providencia de Dios y decir, bueno, pues me has dado lo más importante. Nada hay mejor en el mundo, dice San José María, nada mejor que estar en gracia de Dios. Pues es un don gratuito, un regalo, nos lo ha regalado, y eso significa también una acepción de la palabra gracia, ¿no? Es algo gratis, se nos da gratis. Con la gracia soy hijo de Dios, participo de la naturaleza divina, estoy divinizado, es lo que hace posible que yo santifique mi trabajo, que mi trabajo se vaya a la eternidad. Y entonces tendré que decir, pues, Señor, pase lo que pase, que nunca pierda la gracia de Dios. No permitas que el pecado mortal me corte este flujo de vida divina. Y voy a pensar que efectivamente para mí solo hay un verdadero mal, que es el pecado. Y voy a valorarla muchísimo, es decir, aléjate de cualquier ocasión, ¿no? No tengas coqueteos con ninguna realidad de peligro, pues, en el que puedas perder la gracia. Porque sabemos que el demonio, pues, es un león rugiente y está esperando la menor oportunidad para arrebatarnos el don, porque él no lo tiene y tiene una gran envidia, porque no puede tenerlo nunca. Y el catecismo sigue diciendo, la gracia es una participación en la vida de Dios. Por eso decía aquel hombre, he visto a Dios en un hombre. Es una participación, tomo parte. Un concepto también otra vez un poco abstracto. ¿Qué quiere decir eso de participación? Pues a lo mejor nos puede servir pensar en un techo electrificado que tiene corriente eléctrica, un techo de metal, por ejemplo, que está todo electrificado y yo voy y coloco un cable, toco ese techo electrificado y entonces recibo la descarga. Estoy participando de la electricidad de ese techo. Y ese ejemplo, pues, a lo mejor puede servir, ¿no? Es que tú estás recibiendo un flujo de gracia divina, un flujo de vida divina. Y por lo tanto eso es más valioso que cualquier bien terreno. Está a otro nivel. Y la pérdida de eso, pues, es también mucho más tremenda que la pérdida, por ejemplo, de la salud física o de cualquier otra realidad. Y tendría que, bueno, pues, cuídalo. Acuérdate que hay un león rugiente que está dando vueltas. Valórala. Ayuda a las personas con las que te relacionas a que no pierdan la gracia, a que se ilusionen con vivir siempre en gracia, a que se den cuenta de lo terrible que es no tenerla y que se queden, pues, con una religiosidad extrínseca, como por ejemplo las personas que viven en unión libre. Pues no pueden comulgar porque están en un estado que contradice el mandamiento de Dios y por lo tanto están teniendo un daño muy grande en sus almas y yo tendré que buscar la manera para ayudar a que lo comprendan y que también las hijas o los hijos de aquellas parejas, pues, no sigan ese ejemplo. Esa terrible moda de que no se casan, entonces van a vivir en pecado años y años y años y años y años. A lo mejor hasta el fin de su vida, a lo mejor ya no tienen vuelta, no tienen regreso. ¿Te das cuenta de que tienes muerta tu alma a la participación de la vida divina? Pues sí, la gracia es una participación en la vida de Dios. Y sigue diciendo el catecismo, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. En nuestra alma en gracia se está engendrando al Hijo y expirando al Espíritu Santo. Por eso, yo cuando me muera, me voy a llevar lo que tiene mi alma, y si mi alma está con la vida trinitaria, seguiré participando de la vida trinitaria. Es decir, estaré en la contemplación de la vida trinitaria, de la generación del Hijo, de la eterna generación del Hijo y de la eterna expiración del Espíritu Santo, en ese prodigio de amor, pues, que es el amor infinito, que es la esencia de Dios. que todo es eso, que todo es la realidad del amor. Y entonces, pues no me salgo de ese flujo y lo valoro muchísimo. Y lógicamente vivo de él y es lo que más me importa en esta vida, crecer en gracia. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Pues decía nuestro Padre que el fundamento del Espíritu de los hijos de Dios en el Opus Dei es el sentido de la filiación divina. ¿Y de qué me viene la filiación divina? Pues de la gracia. Es lo que me permite llamar Padre a Dios en unión con su Hijo único. Si tengo la vida de Cristo, es que soy Cristo y puedo decirle Padre. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad. Puedo amar con el amor de Dios y por lo tanto puedo santificar todas mis acciones. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora. Nos sana y nos santifica. No es solamente la limpieza de nuestros pecados, sino la infusión de una gracia que es el amor de Dios, que me permite tener como ese fuego, el fuego del que hablaba Jesús, ¿no? Ese fuego he venido a traer a la tierra. Hay un fuego. Ojalá que te queme ese fuego. Y por eso pues se nos llena de alegría la consideración de la llena de gracia, la plenitud de la gracia. Y como yo soy hijo de María, precisamente porque tengo la gracia, porque la gracia me ha llegado desde su vientre, desde el alma de Cristo que fue infundida en el momento de la encarnación, y yo estoy viviendo esa gracia, puedo decir con todo derecho que soy hijo de Dios, gracias a María, me ha dado luz a la vida nueva. Dice un punto de camino, la gracia santificante es la vida de Dios en el alma. ¡Qué maravilla! Dios vivo en mí. La vida de Dios, la vida de Dios. Y le dice, pues, Señor, a lo mejor no te agradezco la gracia. No te doy gracias por la gracia. A lo mejor no la valoro suficientemente. A lo mejor no tengo conciencia de que es un grandísimo regalo. Que tengo lo más importante que puede tener una persona en el mundo. Y que me da mucha pena que efectivamente haya tanta gente que no la valore. Que no le dé importancia. Las personas que están juntadas, cuando se les propone que se casen, a lo mejor ya tienen muchos años de cohabitar, pues tienen una especie de mala imagen del matrimonio y dicen, es que si me caso me va a ir mal, me va a empezar a ir mal. ¿Y quién se habrá metido esa idea? ¿Dónde Satanás habrá engañado? Pues precisamente si te casas y tienes la gracia y valoras la gracia y haces que la gracia crezca, pues vas a estar muchísimo mejor. Vas a irradiar por tus ojos y por tus labios la vida divina. Tus hijos van a poder ver a Dios en ti. No solamente pues a su papá o a su mamá, sino a Dios. Y dice San José María en Amigos de Dios: la gracia santificante es el principal instrumento para alcanzar la santidad, lo que me hace ser santo. Entonces, bueno, sí, bueno, cuida que no disminuya el caudal de gracia, que no lo bloquees, por ejemplo, con los pecados veniales. No es que lo hayas perdido, pero estás recibiendo menos, o porque no aprovechas sobre todo el mayor medio por el que se nos acrecienta la gracia, que es la comunión. La comunión me da más gracia que cualquier otro sacramento. Y el asunto es que mi capacidad al recibirla pues sea muy poquita, o que no aproveche, por ejemplo, los ratos que siguen a la comunión y me distraiga, y aquello que tenía Dios para darme, que venía con las manos cargadas de riqueza, pues no pudo dármelas porque no estuve atento, no me abrí. Cuidar la gracia. También el aspecto negativo, decir, bueno, en cuanto venga algo que roza un poquito el pecado, pues da un manotazo. Pues, por ejemplo, no es una reacción iracunda, te está quitando gracia. O un momento en que no aproveché una humillación, que pues si hubiera puesto ahí la humildad, aquí hubiera sido una ocasión de crecer en gracia. O un pequeño sacrificio. ¿Por qué no dejaste de comer esa golosina? ¿O por qué no te mortificaste no viendo los videos? Pues, Señor, dejé pasar una oportunidad de recibir más tu vida divina, que se acrecienta con la cruz. ¿Y por qué no me meto a hacer más profundamente mi oración? Porque voy a tener una mayor unión contigo. Y lo mismo las demás prácticas de piedad. ¿Y cómo podría hacer para hablar más de este don? Y a pesar de la dificultad, porque es una cosa tan maravillosa, tan grande, pues que yo pueda acomodarla a conocer y que la gente se anime, se ilusione. Sí, es que vive una vida distinta, una vida maravillosa, una vida nueva. Pues la gracia santificante es el don de Dios, que es Dios mismo. El regalo es Él. La gracia santificante, decía San Juan Pablo II, es la base de la moralidad cristiana. Yo no podría portarme bien si no tuviera la gracia. La Iglesia ha explicado que incluso el inicio mismo de la conversión ya es gracia de Dios, contra la herejía pelagiana. San Agustín, el gran doctor de la gracia, pues efectivamente en su tiempo estaba muy en boga esta herejía, con no valorar la gracia, como diciendo, bueno, pues da igual que Cristo haya venido o no haya venido, yo puedo ser tan buen hombre como Séneca, solamente con mi ascetismo. No, por supuesto que no podemos, ni siquiera el primer momento de la conversión. Pelagio era un monje bretón, muy austero, y se enojaba porque la gente no vivía pues así, austeramente también, y decía, es que tienen que echarle muchas ganas. Pues no se trata de eso, porque pues estoy inutilizando la redención. O sea, no da igual que Cristo haya venido y que no haya venido, no da igual que yo me pueda portar también como Aristóteles, sino que necesito la participación en la vida de Dios. Y por eso acudo a la oración y acudo con mucha piedad a los sacramentos. Y por eso estoy pues tan contento de ver aquella que es la toda santa, la totalmente santa, la totalmente llena de Dios, el icono de la Iglesia, el proyecto de Dios para cada hombre es María. Es el espejo en que debo mirarme y voy a rectificar cada vez que diga, pues esto no va por el canal, por el conducto de la gracia. Y le pediré a ella que aplaste la cabeza de la serpiente infernal, ella la Inmaculada, y le podré decir, pues, por tu limpia concepción, no soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Y en los textos litúrgicos del oficio de la Inmaculada o de la misa de la Inmaculada, pues, se nos recuerda aquel salmo, Salmo 44 o 45, pues, tan bonito, ¿no? Donde dice, oye, hija, y presta oído, olvida tu nación y tu familia, prendado está el rey de tu hermosura, ante él que es tu señor, la frente inclina. Prendado está el rey de tu hermosura, es que Dios se enamoró de su obra, prendado está Dios de María. Revestida de oro y de brocados, majestuosa penetra la princesa, la llevan ante el rey, y un grupo de doncellas va tras ella. En gozoso cortejo del palacio del rey cruzan las puertas. A cambio de tus padres tendrás hijos, que príncipes harás sobre la tierra. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones, por eso te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. Pues el día de la gracia divina, el día de la gracia plena, de la gracia que hace grato, que nos hace gratos a Dios. Pues sé de María, dice un punto de camino, sé de María, sé de María, sé de la gracia. Valórala, acreciéntala, búscala, pídela. Que nos aumente la gracia, porque efectivamente entonces nosotros así pues tendremos lo más valioso, la participación en la vida divina, y seremos siempre gratos a Dios con este don, este regalo que nos ha traído la redención de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.